El libro de Apocalipsis, a pesar de ser un libro complejo, a pesar de que no es fácil de interpretarlo, sin embargo, tampoco no es imposible de interpretarlo, ni es difícil cuando nosotros nos enfocamos en las enseñanzas centrales que el libro nos ofrece, especialmente cuando lo interpretamos de acuerdo a la doctrina de los apóstoles y a la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento. Uno de los problemas de la iglesia moderna respecto al libro de Apocalipsis es que no conocen el Antiguo Testamento. Y al no conocer el Antiguo Testamento, pues todos los simbolismos y las expresiones y las impresiones que el libro nos da, pues se vuelven extrañas para los lectores. ¿Por qué? Porque no conocen el lenguaje, el simbolismo del Antiguo Testamento. Así que es importante conocer el Antiguo Testamento para comprender el Apocalipsis. Y por supuesto, es importante comprender la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere cuando nos muestra el libro de Apocalipsis? No cabe duda, hermano, que el libro de Apocalipsis fue escrito en una época de grandes persecuciones, de mucho peligro. Y cuando eso sucedía, por ejemplo, en los días de Ezequiel o en los días de Daniel, sucedió algo similar. Cuando sucedía eso, de que habían grandes peligros de tipo político, de tipo físico en contra del pueblo de Dios, entonces Dios le daba a sus profetas revelaciones apocalípticas. Cuando digo revelaciones apocalípticas, quiero decir revelaciones bastante simbólicas, en donde aparecen seres monstruosos, donde aparecen sueños extraños y acontecimientos un poquito complejos. Cuando uno lee Daniel, pues encuentra seres monstruosos también, ¿no? O cuando lee Ezequiel, o cuando lee Zacarías. Y el libro Apocalipsis es uno de esos libros que tienen esas características peculiares. Pero su propósito siempre ha sido estimular a su pueblo, guiar a su pueblo, consolar a su pueblo y mostrarle a su pueblo que Dios tiene el control de todo a pesar de lo que está sucediendo. Ahora, yo quisiera enfocarme con ustedes esta tarde en un aspecto específico del libro Apocalipsis, que lo encontramos a lo largo de todo el libro, pero vamos a ir a un capítulo en particular, el capítulo 14, y vamos a hablar ahí sobre el Cordero de Dios, que es un tema muy peculiar del Apocalipsis, hermano, porque en ningún otro libro se habla del Cordero tanto como el libro de Apocalipsis. El Cordero se menciona en el libro de Apocalipsis 28 veces por lo menos. 29 veces, pero uno de esos corderos es falso, porque dice que el falso profeta tenía cuernos como de cordero, pero era falso, y hablaba como dragón, un falso cordero. Pero el cordero es un tema repetitivo en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver que algunas cosas de lo que nos dice Apocalipsis sobre el cordero, y por qué el cordero, hermano, es para nosotros el simbolismo de la victoria, pero no la victoria carnal, sino la victoria espiritual del Evangelio. Así que vamos a ir al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a comenzar con el verso 1 y dice así la palabra de Dios: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, gracias te damos por el Cordero, ese Cordero precioso que es nuestro Salvador. Te bendecimos y te rogamos que nos permitas entender cuán precioso es ese Cordero para nuestras vidas. Cuán temible puede ser y sin embargo para nosotros es nuestro refugio. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos, por favor, conforme a nuestra necesidad y conforme a las riquezas de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos nosotros recordamos aquel episodio, aquel momento en la vida de Juan el Bautista, cuando él vio al Señor Jesucristo y lo presentó públicamente delante de la multitud frente al río Jordán. Cuando venía el Señor Jesucristo hacia Juan el Bautista, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordamos también esa escena en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando una gran voz preguntó delante de Juan quién era digno de abrir el libro que tenía el que estaba sentado en el trono, un libro que estaba escrito por dentro, por fuera y sellado con 7 sellos. Y no había ninguno digno de abrir el libro. Y uno de los ancianos se acerca a Juan mientras él está llorando y le dice, el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro. Y cuando Juan vuelve su mirada hacia el león, en lugar de encontrarse con un león, se encuentra con un cordero. La voz de aquel anciano le dice que aquí hay un león que ha vencido y Juan lo que ve es un cordero. En otras palabras, este es un león que es un cordero. Esto suena extraño, pero así es el libro de Apocalipsis. Es un poquito extraño, pero en su simbolismo extraño para nosotros tiene un mensaje. Así que nos está diciendo que este león, que es un león simbólico, no es un león literal, es un cordero también. Nos está diciendo que este león que es capaz de destruir, que es capaz de vencer a cualquier adversario, este león que no tiene ningún enemigo a quien le tenga miedo, este león que es la bestia que puede dominar a cualquier otra bestia, es un cordero también. Y el cordero es todo lo contrario de un león, es un animal manso, es un animal indefenso, es un animal sujeto, sometido. Entonces, ¿cómo puede uno explicar esto? Pues el apóstol Juan y Juan el Bautista nos explican que ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo hace precisamente esas dos cosas. Él es el que puede vencer a todos sus enemigos, pero lo hace con mansedumbre. Así que nos vamos a ir al capítulo 14 del libro de Apocalipsis y vamos a hablar algo acerca de este cordero. En primer lugar, vamos a notar en el verso número 1, capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Juan dice, después miré y he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El cordero que vemos acá está de pie sobre un monte, el monte de Sión. Primero. Segundo, verso número 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero tiene gente que le sigue por donde quiera que él va. Tercero, verso número 10. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo que vemos acá es que el Cordero va a ser el juez de los que van a ser atormentados por haber adorado a la bestia. Expliquemos qué quiere decir Juan con esas tres visiones, digámoslo así. Primero, el Cordero de pie sobre el monte de Sión, verso número 1 del capítulo 14. Miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto nos habla del Cordero exaltado, el Cordero exactamente donde los profetas habían anunciado que él iba a estar. El monte de Sión es el monte de Dios. En todo el Antiguo Testamento, el monte de Sión representa el lugar donde Dios ha querido habitar por toda la eternidad. El monte de Sión es un monte literal que se encuentra en Israel, en Jerusalén. Y Dios lo escogió en el Antiguo Testamento como el lugar donde quería que edificaran su templo. Y allí el rey David edificó su templo en el monte de Sión, el templo de Dios. Y Dios le reveló a David, luego le reveló a los profetas y luego a los apóstoles también que este era el lugar que él quería para vivir. Sin embargo, ese monte literal que existe en Israel, el monte de Sión, era solamente un símbolo de algo eterno. El símbolo de la morada eterna de Dios en la tierra. Y esa morada eterna de Dios en la tierra es su iglesia, los que creen en el Señor Jesucristo, los que se arrepienten de sus pecados, los que entienden la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, el reino de Dios. Porque Dios tiene un reino en esta tierra. Así como los Estados Unidos es una nación, así como Rusia es una nación en la tierra, Dios tiene una nación, pero no es una nación terrena, es una nación eterna. Y Dios le llama Sión a la capital de su nación. Sión. Y Sión en el Nuevo Testamento. Vengan conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, capítulo 12. Verso número 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, se está refiriendo a que nos hemos acercado al cielo, nos hemos acercado al reino de Dios, a los propósitos de Dios que están representados en aquel antiguo monte de Sión. Y ahora encontramos aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. 144,000, que también es un número simbólico, representa una multitud enorme. Esa multitud es la multitud de aquellos que Dios a través de los siglos ha estado llamando para sus propósitos. 144,000. Es un número muy interesante porque 144 es 12 por 12 y 1,000 también es un múltiplo de 10. Y el número 12 y el número 10 representan en la Biblia al pueblo de Dios, la totalidad del pueblo de Dios. El 10 representa la totalidad y el 12 representa al pueblo de Dios. 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 por 12, 144 y 1,000. 144,000. No es un número específico, no es un número literal. No quiere decir que se van a salvar 144,000, como dice, por ejemplo, los testigos de Jehová, que se van a salvar solamente 144,000, sino que es un número simbólico, porque así es el libro de Apocalipsis. Así que nos está hablando del Cordero sobre el monte de Sión, y esto significa, hermanos, que el Cordero, el Señor Jesucristo, va a cumplir el propósito de Dios. Va a lograr lo que Dios se ha propuesto a través de los siglos, lo que le ha costado su sangre desde los días de Abel cuando su hermano Caín lo mató, desde los días de Noé cuando se burlaron de él por estar construyendo el arca, desde los días de Abraham cuando él fue burlado porque abandonó su tierra y su parentela para ir a una tierra que él no conocía, desde los días de Israel cuando ellos llegaron a la tierra prometida y tuvieron que pelear por esa tierra prometida. Todos esos hombres, todos aquellos profetas, todos aquellos patriarcas, todos aquellos hombres de Dios que pelearon esa batalla, comprendieron algo que Dios quiere que tú comprendas también ahora. Comprendieron que hay un reino eterno, hay algo más allá de lo que vemos en esta tierra. Y el Cordero fue el que lo logró. El Cordero fue el que se paró sobre el monte de Sion. Vengan por favor al capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. En el verso número 6, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado, que tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es el lenguaje común del libro de Apocalipsis, un lenguaje simbólico. Pero aquí tenemos a un cordero inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, que ha sido degollado, que han derramado su sangre. Este es el cordero que Juan está viendo. Y le están anunciando los ángeles y los ancianos que están alrededor en esta escena allá en el cielo. Le están anunciando que este cordero es el vencedor, el que va a poder abrir el libro del futuro de la raza humana. El cordero vencedor. Y ahora en el capítulo 14 lo encontramos de pie sobre el monte de Sion, el cordero exaltado. Ahora, en el verso 4 del capítulo 14 de Apocalipsis nuevamente, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Aquí está hablando de los 144,000, y como ya lo dije, los 144,000 representan a aquellos que siguen al cordero, a los que son salvos por la sangre del cordero. En el verso número 3 de este capítulo 14 dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144,000 están cantando un cántico que nadie entiende, nadie conoce, sino solamente aquellos que fueron redimidos de entre la tierra. En el verso 4 dice: estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Por supuesto, esto no es literal, no es que sean vírgenes literalmente, sino que está hablando de una pureza espiritual que es propia de aquellos que siguen al cordero. Y es una pureza que no depende de nosotros mismos, no es una pureza innata de nosotros, no es algo que nosotros hemos logrado, no es algo que logran los hombres, sino es algo que se les atribuye, es algo que Dios les regala, una limpieza que Dios regala. Dios le ofrece a los pecadores, Dios te ofrece a ti que eres culpable y que no eres digno, te ofrece limpieza, te ofrece pureza, y esa pureza la ofrece a través del cordero que fue inmolado, del cordero que se paró en el monte de Sion, y te ofrece que puedas cantar un cántico que nadie más puede cantar, el cántico de la redención, de la vida eterna. Dice la segunda parte del versículo 4: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. La palabra redención quiere decir rescate. Se usa cuando una persona está, por ejemplo, secuestrada y alguien paga el dinero que se requiere para que a esa persona la libren de ese secuestro. Dios ha ofrecido pagar por aquellos que son cautivos de Satanás, que son cautivos de la mentira, de la maldad, del pecado, y ha ofrecido pagar con la sangre del cordero. Por eso dice que estos 144,000 son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Primicias quiere decir lo mejor. Las primicias para los israelitas eran los primeros frutos, los mejores frutos. Cuando comenzaba la cosecha, ellos tomaban los primeros frutos, los mejores, y los ofrecían a Dios. Luego el resto ya no era para Dios, el resto lo podían usar ellos para lo que quisieran, pero ellos ofrecían estos frutos para Dios como una ofrenda para honra de Él. Y estos que siguen al cordero son primicias para Dios. Son gente de Dios, para Dios, que comprende a Dios, que ha sido redimida por el cordero y que vive para Dios. Siguen al cordero. Son vírgenes. no de sí mismos, sino que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Dice en el verso número 5, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. De nuevo, esto es simbólico. No se está refiriendo a alguien que nunca ha dicho mentiras, porque aquí jamás ninguno de nosotros es libre de decir mentiras. Todos nosotros hemos dicho mentiras. Si alguien dice, pastor, yo nunca he dicho una mentira, pues eres mentiroso. Porque eres mentiroso, porque somos mentirosos. Todos hemos mentido. Pero el libro de Apocalipsis nos está hablando simbólicamente de una cualidad, de una virtud, de una gracia gratuita que Dios le da a aquellos que siguen al Cordero. Y es de conocer la verdad y de aprender a hablar la verdad del Evangelio. Aprender a vivir por la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios y no ser arrastrados por la mentira. Así que la característica de los que siguen al Cordero es que cantan un cántico nuevo que nadie más conoce, nadie comprende. Por eso es que los cristianos no los comprende el mundo. Los cristianos lucen como fanáticos, lucen ridículos para el mundo. Los cristianos son gente incomprendida en este mundo. Un verdadero cristiano es una persona incomprendida, es una persona perseguida, quizás no físicamente, pero socialmente o de otras maneras es perseguida porque solamente los que siguen al Cordero pueden cantar este cántico. Los que siguen al Cordero son vírgenes, han sido limpiados con la sangre del Cordero y no hablan mentira, dicen la verdad, hablan la verdad del Evangelio. Esa es la razón por la que un verdadero cristiano tiene que alimentarse de la Biblia. Un verdadero cristiano es el único que va a hablar la verdad del Evangelio, pero la tenemos que conocer la Biblia. Si no conocemos la Escritura, no podemos hablar esa verdad. Ahora, ya vimos al Cordero sobre el monte de Sión, lo cual significa su exaltación, su victoria, y a los que siguen al Cordero. Pero luego en el versículo 6, del versículo 6 en adelante, aparecen otros personajes. Y todo esto tiene que ver también con esta visión del Cordero. Pero estos personajes le agregan nuevas dimensiones, nuevos aspectos a esta visión. Estos personajes que aparecen son tres ángeles. En el verso 6 se habla de un ángel. En el verso 8 dice otro ángel. Y luego en el verso 9 dice el tercer ángel. Tres ángeles con tres mensajes relacionados con todo esto. Dice en el verso 6, vi volar por medio del cielo, por en medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel tiene un mensaje al cual Juan le llama aquí el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno dice para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, esto es algo que de una o de otra manera todo mundo, no importa su lengua, no importa su pueblo, no importa su nación, su tribu, no importa quién sea. Este es un mensaje que todo mundo en algún momento, de alguna manera, ha escuchado y ha entendido. Y lo que aquí encontramos cuando dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y la palabra ángel, literalmente, traducida al español, porque la palabra ángel es una palabra griega. Cuando ustedes dicen ángel, ustedes están hablando griego, que eso es griego. Y la palabra ángel traducida al español quiere decir mensajero. Así que lo que estamos leyendo, lo que dice acá es que había en medio del cielo un mensajero que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin excepción. En otras palabras, no hay nadie que no haya escuchado, que no haya oído de alguna manera, que no haya sido expuesto a esta verdad. ¿Y cuál era el mensaje específico? Según el versículo 7, el mensaje era, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje incluye varias cosas. Un llamado primero a temer a Dios, tenerle temor a Dios. Hay mucha gente que vive sin temor a Dios, no le importa nada. No le temen ni a hombre ni le temen a Dios. No le temen absolutamente a nada. Este mensaje es un mensaje que nos llama a temer a Dios. Segundo, nos llama a darle gloria. glorificar a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Nos llama a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador de todo lo que existe. ¿Cómo podemos decir que todo el mundo ha escuchado esto? Bueno, lo podemos decir porque todo el mundo contempla el cielo. Una de las cosas hermosas de Miami es su cielo. Cuando uno va manejando y ve ese cielo azul con esas nubes blancas preciosas y luego el atardecer cuando el sol va cayendo y los celajes que se forman, es una cosa maravillosa. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso debería hacerte pensar a ti, a cada uno de nosotros, que hay un Dios que creó todo eso. Y eso debería ser motivo para que nosotros fuéramos admiradores, adoradores de ese Creador. Pero el mensaje acá no es solamente adorar a Dios, sino temerlo. Dice temerlo porque su juicio ha llegado. Ahora, nosotros, si no conocemos la Biblia, no conocemos exactamente todo lo que Dios ha dicho que va a suceder a aquellos que no le temen. No conocemos acerca del infierno y la condenación eterna, pero por lo menos podemos conocer que hay en esta creación de Dios suficientes poderes destructivos para llenarnos de terror en esta tierra. Acá en Miami, donde nosotros vivimos, en el sur de la Florida, nosotros hemos experimentado los huracanes y sabemos el poder de los vientos. El poder destructivo de los vientos. Dios nos ha librado del último huracán que pasó por acá, nos libró, por muy poco nos libró. Pero esa es una demostración del poder destructivo de Dios en esta tierra. Todos los poderes destructivos de la creación no son otra cosa más que el poder destructivo de Dios. Dios es un Dios que va a destruir todo aquello que no le teme y no le adora. Ese es el mensaje de este ángel. Ahora, el segundo ángel, verso número 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Este segundo ángel tiene otro mensaje muy peculiar y está hablando de Babilonia. Ahora, Babilonia también es algo simbólico. Babilonia se refiere históricamente a aquella nación antigua, muy antigua, que uno la encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, cuando un hombre llamado Nimrod juntó a todos los habitantes de la tierra y los manipuló y los llevó a edificar una torre, según él, que iba a llegar hasta el cielo, una torre llamada Babel, y Dios confundió la lengua de todos esos rebeldes. Desde entonces, esa tierra en donde se construyó la Torre de Babel, de allí salió lo que Babilonia, después llegó a ser la gran nación de Babilonia. Babilonia tiene una larga historia en la Biblia, llegó a ser enemiga del pueblo de Dios y en una época llevaron cautivos a los israelitas por 70 años y masacraron al pueblo de Dios, a Israel. Desde entonces Babilonia se convirtió en un símbolo de los enemigos de Dios. La Babilonia era una nación soberbia, era una nación llena de violencias, llena de salvajismo y de rebelión contra Dios. Y aquí en el libro de Apocalipsis, Babilonia vuelve a aparecer. Ya no aparece literalmente, aparece de una manera simbólica. Aparece como una ciudad, pero también aparece como una mujer. En el capítulo 17 de Apocalipsis, se lo pueden ustedes leer posteriormente. Dice que esta mujer, Babilonia, que es también una ciudad a la vez, es una ramera. Vengan al capítulo 17, por favor. Vamos a leer algo de esta mujer, Babilonia. Capítulo 17. Dice, y en su frente un nombre escrito, capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora piensen en esto ustedes. Piensen ustedes en este nombre, en esta descripción. Babilonia es una mujer y es una madre, y sus hijas son rameras. Eso es lo que dice la Biblia. Es la madre de las rameras. Y es madre de las abominaciones de la tierra. Dice en el verso 6. Vi a la mujer ebria, estaba borracha, es una mujer borracha, pero dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, tuvo que haber sido esto para Juan algo realmente terrible, contemplar esa visión. Claro, era una visión, no era algo literal, pero era una visión con un mensaje, con un significado. Y él está viendo en esta visión una mujer abominable, que es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vean el verso 3, desde ahí comienza la descripción. Verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, estamos hablando aquí de algo monstruoso, ¿no? Algo monstruoso. Verso 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea que estamos hablando de algo monstruoso, pero de algo muy soberbio, de algo muy fastuoso, lleno de lujo, de oro y de piedras preciosas y de escarlata y de púrpura. Y luego dice, sigue diciendo en la segunda parte del verso 4: y tenía en la mano un cáliz es una copa, tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Eso es lo que Juan está viendo. Una mujer muy lujosa, muy bien vestida, con muchas joyas, con mucho oro, muy impresionante, vestida de púrpura, vestida de escarlata, y tenía una copa llena de abominaciones y de inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tiene escrito Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué está hablando Juan acá? Pues está hablando de lo que el mundo le ofrece a los hombres: abominaciones, fornicaciones, violencia, mentira, rebelión contra Dios. Eso es lo que el mundo te ofrece. Si tú vives en el mundo, si tú no caminas con el Cordero, tú eres parte de este sistema de Babilonia. Por eso es que la visión comienza diciendo: y vi aquí, y vi al Cordero sobre el monte de Sión, el lugar que Dios escogió para su gloria, para su adoración. Y los que siguen al Cordero, 144,000, una multitud inmensa que a lo largo de los siglos de todas las naciones han sido salvos por la sangre del Cordero, cantando un cántico que nadie más puede cantar. Estos son los que dicen: no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, es decir, han sido limpiados con la sangre del Cordero, siguen al Cordero por donde quiera que va, han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no hablan mentira. Pero después de mostrarnos esa visión majestuosa, sublime, del Cordero victorioso y de los que siguen al Cordero, nos muestra esta otra visión abominable. Esta advertencia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Adoras tú a ese Dios? ¿Lo conoces? ¿Le temes? ¿Sabes que su juicio viene pronto? ¿Eres tú de los que siguen al Cordero? ¿O eres parte del sistema babilónico? Porque el otro ángel dice en el verso 8, capítulo 14, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Recuerdan? Esa mujer tiene una copa llena de abominaciones y de inmundicia, y ella le da a beber esas abominaciones y esa inmundicia al mundo. Se la da de beber a todos los hombres y a las mujeres que existen en esta tierra. Se la da de beber a los gobernantes. Ella es fornicaria. Ella fornica con los reyes de la tierra. Eso dice el capítulo 17. Fornica con los reyes de la tierra, los políticos. Fornica con los medios de comunicación el día de hoy. Tú no puedes ver una película ahora sin llenarte de inmundicia tu cabeza y tu mente. Casi no se puede. O escuchar la noticia y escuchar mentiras. Ya no sabe uno lo que es verdad y lo que es mentira. Aún en las universidades se enseña mentira por todas partes. Hemos llegado al punto en que a los niños en las escuelas elementales les están enseñando cosas sexuales explícitas, les están enseñando que un hombre si quiere ser mujer puede ser mujer, que una mujer si es hombre puede ser hombre, y les están enseñando todas esas cosas. Están matando a los bebés en el vientre de su madre. Y el mundo no le importa. Y cada vez vive más metido en ese sistema, en esa mentira. Por eso es que el apóstol San Pablo describe el mundo en el libro de Efesios, capítulo número 2, describe el mundo de esta manera. Dice que el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que todos los que son parte del sistema son hijos de desobediencia. Y nosotros vivíamos allí también en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. No haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. ¿La voluntad de quién haces tú? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Tu carne y tus pensamientos? Y cuando dice la Biblia tu carne, quiere decir los deseos, esos sensuales que brotan de nosotros. El deseo de placer, el deseo de satisfacernos a nosotros mismos, de ponernos a nosotros en el centro de todo. Eso es lo que mueve al mundo. El apóstol Pablo lo dice así. Nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este ángel, aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, está diciendo, ha caído Babilonia. Ese es un anuncio de lo que va a suceder, lo que va a suceder en este mundo. Este mundo se va a acabar, este mundo va a caer bajo el juicio de Dios. Por eso el primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el otro ángel se acerca y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero le dije que habían tres ángeles. El tercer ángel habla en el verso 9, capítulo 14 de Apocalipsis. Léanlo conmigo. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, detengámonos ahí un momento. Ahora están introduciendo otro personaje del cual no habíamos hablado hoy, la bestia. De ese personaje se habla en el capítulo anterior, el capítulo 13. Dice el capítulo 13 que esa bestia salió del mar y era una bestia monstruosa también porque tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo. No nos dice exactamente cuál era el nombre, pero era un nombre blasfemo. O sea que esta bestia y Babilonia, la madre de las rameras, son pues compañeros, ¿no? Y esta bestia brota del mar. Y el mar en la Biblia representa las multitudes, la muchedumbre de gente, la plebe de gente, la mayoría. Dice en el verso número 4 del capítulo 13, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 4. Que todos los hombres, todos los habitantes de la tierra, verso 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De nuevo, todo esto es simbólico. Pero cuando se habla de una bestia, se está hablando pues de un ser monstruoso, de un ser destructivo, de un ser abominable y despreciable, ¿no es cierto? Una bestia. Y aquí agrega otro elemento más en el versículo 4. Dice que esa bestia recibe su poder del dragón, el dragón del cual habla el capítulo 12 de Apocalipsis. Hay toda una conexión acá. El capítulo 12 habla del dragón, el capítulo 13 habla de la bestia, el capítulo 17 habla de Babilonia. Pero el capítulo 14 que estamos hablando habla del cordero. Dime una cosa, ¿tú quieres seguir al cordero? Porque si no sigues al cordero, ¿sabes a quién vas a seguir? ¿Sabes de quién vas a terminar sujeto? Del dragón y su bestia. Y de Babilonia, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ese es el mensaje que nos está dando el Apocalipsis. Por eso Juan dice, he aquí yo vi al Cordero de pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y nota esto, noten esto, esto es importante. En el capítulo 14, verso 1, dice que los que siguen al Cordero tienen el nombre del Cordero y de su Padre, Dios, escrito en sus frentes. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 14, el ángel dice, el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, los que siguen a la bestia tienen también una marca en su frente, la marca de la bestia. Ahora, ustedes me pueden preguntar, mi pastor, ¿y eso qué es eso de esa bestia? ¿Y quién es la bestia? ¿Esa bestia será Trump? ¿O será Putin? ¿O será quién será? Que la gente siempre se pone a especular, ¿no? ¿Quién será la bestia? La bestia no es nadie en particular. Si lo es, yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero la bestia es el sistema en el que vivimos. La bestia es la mentira del mundo. Ha habido muchas bestias en la historia y las siguen habiendo, pero en esencia la bestia es el sistema. En la Biblia, cuando habla de bestias, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está refiriéndose específicamente, está haciendo énfasis específicamente en esos impulsos sensuales, instintivos, salvajes que brotan de los seres humanos. Y una bestia se caracteriza porque no piensa, ¿no es cierto? Y porque cuando quiere algo, lo consigue con violencia. Las bestias son animales rapaces. No les importa hacerle daño a nadie, porque lo que quieren es satisfacer su instinto y no piensan. Así que cuando la Biblia habla de bestias, está hablando en ese sentido. Y cuando habla de la bestia, está hablando de que ese es el sistema, eso es lo que mueve al mundo. Por eso es que Pablo dice que la gente del mundo hace la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo mismo que los demás. Son movidos por sus instintos, por sus deseos, por sus sensaciones, por sus emociones. No son movidos por la voluntad de Dios. No son movidos por el deseo de honrar a Dios. No entienden el monte de Sión. No entienden la adoración. No entienden a Dios. Por eso dice que los 144,000 cantan un cántico nuevo delante del trono que nadie puede cantar, sino solamente ellos. Tú puedes cantar ese cántico, el cántico de redención, el cántico de gratitud, el cántico de fe, el cántico de gracia, el cántico de adoración al Cordero, a ese Cordero inmolado que se entregó en la cruz del Calvario, porque ese Cordero es Cristo Jesús, ese Cordero es el Señor Jesucristo. El profeta Isaías dice, vengan conmigo al profeta Isaías, Isaías 53. Dice, verso número 3, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero, ¿oyeron esa palabra? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y saben ustedes por qué él fue llevado como un cordero al matadero? ¿Y por qué enmudeció cuando lo trasquilaron? Porque él estaba dispuesto a ir a morir en la cruz por los pecados del mundo, por tus pecados. Para que tú te arrepientas, para que creas en Él, para que lo sigas, para que aprendas a cantar el cántico de adoración, para que no seas un súbdito de la bestia, un súbdito de Babilonia, sino que seas un seguidor del Cordero. Regresemos al capítulo 14 de Apocalipsis. El tercer ángel, verso 9, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿y cómo yo puedo ser un adorador de la bestia y la imagen? ¿Me tengo que meter a una secta satánica? No. Simplemente ignora el Evangelio. Vive tu vida como la quieras y te vas a convertir en adorador de la bestia. ya eres adorador de la bestia si no tienes al Señor Jesucristo. No lo sabes, porque esa bestia es una bestia muy sutil, muy engañadora. El mundo es un mundo engañador y sutil. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído. Así que dice este versículo, si alguno, estoy leyendo el verso 9 de nuevo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amigos, hermanos, aquí está hablando del juicio final. Está hablando de lo que va a suceder al final del mundo. Cuando Dios venga y le pida cuentas a todos los seres humanos, y te las pida a ti, y me las pida a mí, y Dios haga juicio sobre aquellos que rechazaron al Cordero. Nadie se va a salvar porque fue buena gente. No, eso no existe, eso es imposible porque nadie es bueno. Nadie se va a salvar porque era católico, porque era evangélico, porque tenía religión, porque la religión no salva. Lo único que salva al pecador es el Cordero. El Cordero. La sangre del Cordero. El Cordero que fue inmolado. El Cristo que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Juan el Bautista vio a Cristo y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se paró sobre el monte de Sión victorioso, que cumplió la voluntad de Dios. El Cordero que está llamándote para que lo sigas, para limpiarte, para enseñarte ese cántico nuevo, para que aprendas la verdad, para que estés con Él, para que seas limpio por su sangre y no seas seguidor de la bestia, del falso profeta, del dragón y de Babilonia, la madre de las rameras. Y para que cuando llegue el juicio final, no tengas que enfrentar esa terrible realidad de tener que beber el cáliz, o sea, la copa de la ira de Dios y ser atormentado eternamente con fuego y azufre. Hay un Cordero que ha vencido el pecado, ha vencido la mentira, ha vencido al mundo, ha vencido la muerte. Y a nosotros que somos pecadores indignos, nosotros que somos impotentes, nosotros que no merecemos, nos ofrece vida, nos ofrece perdón, nos ofrece vida eterna, nos ofrece el cielo. ¿Quieres el cielo? Solo Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Padre, gracias Señor, porque el Cordero está en pie sobre el monte de Sión. Y porque multitudes, Señor, lo siguen, multitudes salvadas por tu gracia, pero también muchas más multitudes siguen, Señor, a la bestia y a Babilonia, engañados, Padre. Oh Dios, no permitas que nosotros vivamos sujetos a ese sistema, sino que seamos seguidores de ese Cordero precioso, de Cristo, el Redentor, el Cordero inmolado que derramó su sangre para salvar a los pecadores. Gracias, Señor. Gracias te damos por esa gloria, por esa bendición de ese Cordero. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén.